Primera de Tesalonicenses 4, del 9 al 12. Dice así el apóstol Pablo: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Cuando yo era joven, sí, hace un montón de años, se hablaba de cristianos de domingo. Eran las personas que iban a la iglesia los domingos como buenos cristianos, pero que el resto de la semana no parecían ser siquiera cristianos. Y creo que sigue habiendo hoy día cristianos de domingo. Pero un cristiano de domingo no es cristiano. O somos cristianos todos los días, o no somos cristianos. En los cuatro versículos que acabamos de leer aquí en 1 Tesalonicenses 4, del 9 al 12, hay dos exhortaciones, o sea, dos cosas que Pablo está diciendo como exhortando, animando a los creyentes en Tesalónica para que hagan dos cosas en particular, pero que también son exhortaciones del Señor dirigidas a nosotros aquí esta tarde. Vamos con la primera de las dos exhortaciones. Es amémonos cada vez más. Amémonos cada vez más. Esta es la primera exhortación de Pablo aquí a los tesalonicenses y también del Señor a nosotros. Versículos 9 y 10. Acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, y ahora viene la exhortación, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. El tema de estos versículos, el 9 y el 10, es el amor fraternal, el amor fraternal. Dice, acerca del amor fraternal, tal, tal, tal. Habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Ese es el tema, el amor fraternal. Sabéis que hay muchos diferentes tipos de amor. Y todos son buenos, todos son necesarios. El primero es el amor por el Señor. Ese es el primer amor, o debería ser el primer amor. Muchas veces la gente que conoce un poco a medias la Biblia dice que el primer mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero ese es el segundo. El primero es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas, etcétera, etcétera. El amor por el Señor es el primer amor, o debería serlo. Pero luego está el amor por los padres, nos vamos criando como niños, jóvenes, y tenemos que amar a nuestros padres. El amor por la familia, luego el amor por la esposa, el marido, el amor por los hijos, por los nietos, el amor por los amigos, el amor por el prójimo, pero también incluso el amor por los enemigos. ¿No dice eso Jesús en el Sermón del Monte, poniendo a Dios como ejemplo de alguien que ama hasta a sus enemigos? Y dice, amad a vuestros enemigos para que seáis vosotros hijos de vuestro Padre. También tenemos que amar a nuestros enemigos. Pero el amor del que se está hablando aquí es el amor fraternal. Fraternal no en el sentido de la familia natural, humana, sino en el sentido del amor entre los que somos hermanos espirituales. Hermanos por ser creyentes, por estar en la misma familia del Señor. Ese es el amor del que Pablo y el Señor, a través de él, está hablando aquí, acerca del amor fraternal, el amor entre hermanos espirituales, creyentes. ¿Y qué dice Pablo sobre ese tema, el amor fraternal? Fijaos en cuatro detalles. Es un amor aprendido. Hay un detalle aquí que a mí me llama la atención. Dice, vosotros mismos, versículo 9, segunda parte, vosotros mismos, fijaos, habéis aprendido de Dios. Habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Es curioso que no dice aquí, nosotros, yo y Silas, Timoteo, cuando estuvimos ahí con vosotros en Tesalónica, nosotros os enseñamos que tenéis que amaros unos a otros. Pero dice, habéis aprendido de Dios mismo, directamente. Dios os ha enseñado que tenéis que amaros. Es decir, este amor fraternal es un resultado natural, espontáneo, de la conversión. Cuando Dios nos salva, nos coloca en una familia espiritual, y Él nos enseña, por su Espíritu Santo y por su Palabra, que tenemos que amarnos. Y que lo más natural en la familia de la fe es que nos amemos unos a otros. Es Dios que nos enseña este amor. No solamente el pastor o el apóstol Pablo o alguien así. Es amor que los tesalonicenses, acordaos que eran bebés espirituales, solo llevaban meses convertidos, pero ya el Señor les había enseñado acerca del amor fraternal. Si somos creyentes, seguramente algo podemos decir sobre el amor que el Señor ha puesto en nosotros para con nuestros hermanos. No es fácil amarnos a veces, pero el Señor nos ha enseñado a amarnos. Es amor entendido, el amor es un amor aprendido de Dios, es un amor entendido por los tesalonicenses, porque Pablo dice, no necesitáis, hermanos, en Tesalónica, que os vuelva a enseñar sobre el tema, porque ya lo sabéis. ¿Lo veis? Versículo 9, acerca del amor fraternal, qué bien, no tenéis necesidad de que os escriba. Imaginaos. Luego, él les escribe sobre el tema, pero dice que no tiene necesidad de que lo haga. O sea, Pablo no está cuestionando, no está negando lo que había en Tesalónica. Él sabe que se aman entre ellos. Él ha oído quizás por cartas y por mensajeros que hay amor entre los tesalonicenses. No lo está negando, no lo está cuestionando. Y dice, no tenéis necesidad, yo sé que lo habéis entendido. El Señor os lo ha enseñado y vosotros lo habéis asimilado, lo habéis entendido y estáis en ello. Es un amor entendido, asimilado, en este caso por los creyentes ahí en Tesalónica. Es un amor practicado. Dice versículo 9 y el 10. No tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, de que os améis unos a otros, y ahora fijaos, y también lo hacéis así con todos los hermanos por toda Macedonia. O sea que incluso no solamente estaban amándose entre ellos en Tesalónica, ese grupito de nuevos creyentes en Tesalónica, a pesar de todas las dificultades en las comunicaciones en el primer siglo, cuando no había WhatsApp o email y cosas así, pero había iglesias en Filipos, en Berea, en Tesalónica, que eran todos pueblos de Macedonia en aquel entonces. Dice, yo sé que no solamente tenéis amor los unos por los otros en vuestro grupito, en vuestra iglesia en Tesalónica, yo sé que también vuestro amor se extiende a los demás creyentes en vuestra zona, en vuestro país de Macedonia. Había por lo menos 150 kilómetros entre Filipos y Tesalónica. Ambos lugares pertenecían a Macedonia. Pero había una distancia entre Filipos y Tesalónica. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible que en un par de meses, habiendo tanta distancia y nada de teléfonos y todo eso, ¿cómo es posible que hubiera amor ya entre los de Tesalónica, los de Filipos, los de Berea y otros lugares? Y es que los creyentes estaban demostrándose creyentes amándose unos a otros, y no solamente a los de su propia iglesia, sino donde hubiera creyentes de verdad, pues también estaban practicando el amor fraternal. Filadelfia, sabéis que la palabra griega es Filadelfia, como el nombre de la ciudad o las ciudades con ese nombre, Filadelfia, qué bonito, amor fraternal. Por eso pusieron ese nombre los primeros colonos ahí en Filadelfia, en las colonias como eran en aquel entonces americanas. Pero a pesar de ser un amor aprendido por los tesalonicenses, a pesar de ser un amor asimilado y entendido perfectamente por ellos, a pesar de que lo estaban practicando, lo estaban haciendo, Pablo no se limita a felicitarles y decirles, enhorabuena, hermanos, lo estáis haciendo muy bien. Pero él dice, hermanos, qué bien, pero que abundéis en ello más y más. Que abundéis en ello más y más. Que abundéis en ese amor fraternal entre vosotros y con los demás creyentes más y más. Es decir, los tesalonicenses no podían o no debían conformarse con la cantidad o el nivel de amor entre ellos. Qué fácil es que nos relajemos cuando tenemos que aspirar siempre a más santidad, a más amor, a más fidelidad al Señor. No nos podemos conformar con lo poquito que podamos estar haciendo bien. Es un amor exhortado aquí, en estos dos versículos 9 y 10. Dice, no tenéis necesidad de que os escriba, pero lo voy a hacer de todas formas. Vosotros habéis aprendido que os améis unos a otros, lo estáis haciendo muy bien, enhorabuena, pero os rogamos, sabéis que rogar es un poco más que solo pedir, es un poquito más intenso, os rogamos, os suplicamos, con pasión, con el corazón, que abundéis en ello, más y más. Es como capítulo 3, versículo 12. El Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, etcétera, etcétera. Es decir, no es la primera vez en la carta que Pablo está tocando este tema del amor entre los hermanos en Tesalónica. Un amor aprendido, un amor entendido por ellos, un amor practicado por ellos, pero también un amor que Pablo les exhorta a practicar cada vez más entre ellos. Y esto nos plantea tres preguntas para nosotros. Si decimos que somos creyentes, que somos cristianos, ¿amamos de verdad a nuestros hermanos en la fe? Es una de las evidencias de vida espiritual en una persona. Una de ellas, no la única, pero es una de las evidencias. Os lo he citado más de una vez. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Sabemos cómo en que amamos a los hermanos. ¿Y si no amamos a los hermanos? Es una de las señales de vida espiritual en una persona creyente. Pero amamos de verdad a nuestros hermanos, es fácil decir sí. Y asentir con la cabeza, pero quizás convenga que pensemos un poco en nuestras vidas. ¿Cómo estamos demostrando ese amor fraternal entre nosotros? Y no solamente entre nosotros, también con otros creyentes cercanos o más lejanos. La semana que viene vamos a orar por la iglesia perseguida, por este principio también del amor fraternal. No los conocemos personalmente, a los creyentes perseguidos a nivel mundial, pero ¿por qué oramos por ellos? Entre otras cosas, por amor fraternal. No podemos limitarnos solamente a orar por nuestra familia espiritual inmediata de nuestra iglesia local. Qué pocas veces oramos por otras iglesias de aquí, de Palma, de Mallorca, de Baleares, de España. Sería bueno si cada semana, en el tiempo de oración, alguien por lo menos orara también por otras iglesias y no solo por la nuestra. Porque la oración por los hermanos es una evidencia práctica del amor por los hermanos. ¿Cómo estamos demostrando el amor fraternal, esa Filadelfia, amor fraternal? ¿Qué podríamos hacer para amarnos un poquito más? ¿No queremos ir a más, aspirar a más? Vale, ya nos amamos. Bien, aprobados. ¿Pero nos contentamos con eso? ¿O vamos a buscar formas de mostrar más amor? Quizás sentarnos cuando tengamos 5 minutos y hacer una lista en el móvil, si queréis, o en el portátil, en un papel, formas de que yo podría intentar mostrar más amor para con mis hermanos. La oración, acercarme a algunos que no suelo acercarme a ellos en la iglesia después de la reunión, llamar a alguien para preguntar cómo va ese tema de esa búsqueda de trabajo, tus estudios, tus exámenes, tu salud, ese problema que tenías. Es decir, interesarnos un poquito más los unos por los otros, preocuparnos un poco más, hacer esa pequeña lista de formas de abundar más y más en el amor fraternal. Esta es la primera exhortación aquí. Pasamos a la segunda. Si la primera era amémonos cada vez más, la segunda es trabajemos para el Señor. Trabajemos para el Señor. Y esto se refiere a los trabajos normales de cada día. Dice en el 11 y el 12, procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, al fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Parece ser que el tema principal de estos dos versículos, 11 y 12, es el trabajo de cada día. Dice, ocuparos en vuestros negocios, trabajar con vuestras manos, que os conduzcáis honradamente con los de afuera. Parece que se está refiriendo, ¿verdad?, al día a día del creyente. Puede ser trabajando, estudiando, lo que haga cada creyente con sus horas de cada día. Pues Pablo está también exhortando a los tesalonicenses y a nosotros hoy acerca de esto del trabajo de cada día. Fijaos en tres detalles: el qué, el cómo y el por qué, o el para qué. El qué, el cómo y el para qué. Como ya hemos visto, el qué es esto, qué está diciendo Pablo aquí, pues parece ser que se está refiriendo a los trabajos o los estudios, las ocupaciones de los creyentes en Tesalónica en su día a día. Pero ¿cómo debe trabajar el creyente? Es la segunda cosa, el qué y ahora el cómo. ¿Cómo debemos trabajar los que trabajamos, los que tenemos la suerte de tener trabajo o los que nos dedicamos a estudiar o tenemos algún tipo de ocupación que nos ocupa 8 o más o menos horas cada día? ¿Cómo como creyentes debemos hacer eso? Y sugiero que Pablo nos da 4 respuestas, aunque siempre se puede decir mucho más. Con tranquilidad es el primer consejo de Pablo, que procuréis tener tranquilidad, pero lo dice lo de la tranquilidad en el contexto de lo que va a decir sobre los trabajos de los creyentes. Que busquemos trabajar con tranquilidad, con paz en el corazón, aceptando quizás situaciones a veces difíciles y duras, pero buscando esa paz interior, aun cuando estemos rodeados de problemas, situaciones lejos de ser ideales. Pero Pablo dice, tenemos que intentar procurar tener tranquilidad. Procurar, fijaos que dice procurar tener tranquilidad, como dando a entender que él sabe que no es fácil tener tranquilidad en muchas situaciones. Dice que procuréis tener tranquilidad. Pero también habla de dedicación. y ocuparos, procuréis tener tranquilidad y procuréis ocuparos en vuestros negocios. No es solamente hacerlo, no es solo cumplir con el jefe. Es que nos ocupemos, que nos dediquemos, que lo veamos como si fuera una vocación de Dios, un llamamiento de Dios. A lo mejor si pudiéramos elegir, pues no elegiríamos trabajar lo que estamos trabajando. A lo mejor preferiríamos hacer otra cosa o no hacer nada. Pero si creemos que Dios es el que tiene las riendas de nuestras vidas y que Él nos ha guiado, que Él ha contestado las oraciones, pues aún las cosas que no nos gusten tanto, también podemos verlas más positivamente como, bueno, es así como el Señor está proveyendo para mí y para mi familia en este momento. Mañana ya veremos, pero hoy es lo que tengo, es lo que tenemos de parte de Dios. No es ideal, no es perfecto. Si puedo cambiar y mejorar más adelante, pues también. Pero dice que mientras tanto que nos ocupemos, que nos dediquemos, que seamos diligentes trabajando con nuestras manos. Implica esfuerzo, tranquilidad, dedicación, esfuerzo. Dice, trabajad con vuestras manos. Claro, antiguamente casi toda la gente, o casi todos, trabajaban con sus manos, porque hoy día mucha gente trabaja más con su cabeza que con sus manos, ante una pantalla o como sea. Pero claro, en aquel entonces casi todo el mundo trabajaba con sus manos. Las manos eran lo más fundamental para poder trabajar en cualquier cosa. Y dice, procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos. Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, él vuelve a tocar este tema, porque había algunos en Tesalónica, creyentes, que habían dejado de trabajar para esperar que viniera el Señor. Ya que va a venir el Señor, como Pablo nos ha enseñado, pues no merece la pena trabajar, vamos a dejar de trabajar y esperar que el Señor venga, porque va, seguro que va a venir pronto. Y Pablo tiene que reprenderles y decirles, el que no trabaje, que no coma. Es muy fuerte. Y aquí también dice que hay que trabajar con nuestras manos. Dice, de la manera que os hemos mandado. Otra vez, lo que a mí me llama la atención aquí es que cuando Pablo estuvo en Tesalónica, solamente unas semanas nada más, primero evangelizando y después discipulando a los convertidos, en solamente cuestión de semanas, Pablo había tocado con ellos un montón de aspectos de la vida cristiana en poco tiempo. Si nos fijamos en esta carta, y a veces Pablo dice, como os hemos enseñado, como hemos mandado, como os enseñamos cuando estuvimos con vosotros, un discipulado que él hizo con ellos, muy profundo, hasta el punto de que habían ya tocado el tema de cómo un creyente tiene que comportarse en el trabajo, y era parte del discipulado que Pablo estaba haciendo con los tesalonicenses, y solo tuvo un par de semanas o un par de meses como mucho con ellos, y después fueron obligados a salir por la persecución. Pero dice, trabajad con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Ya os lo dijimos. Si queréis tener un buen testimonio delante de la gente, si queréis proveer para vuestras familias como creyentes, pues hay que trabajar, hay que ser diligente, hay que ocuparse en los negocios o los trabajos de cada uno. Pero hay un detalle más sobre cómo trabajar como creyentes, y es con integridad. Con tranquilidad, con dedicación, con esfuerzo, con integridad, a fin de que, versículo 12, os conduzcáis honradamente para con los de afuera, para con la gente. Integridad. Eso es muy tan importante. La integridad es lo contrario de la corrupción. Hay dos formas de trabajar y de comportarnos en esta vida. Con integridad o dejándonos corromper. ¿Y qué es lo que estamos viviendo actualmente en nuestra sociedad? Cada vez menos integridad y cada vez más corrupción. Es fácil señalar con el dedo a los corruptos más conocidos, más famosos. que están siendo juzgados, los que salen los titulares. Pero la corrupción no empieza así, empieza poquito a poco en el corazón de la persona y va creciendo. Y también puede entrar en cualquiera de nosotros. Quizás a una escala tan pequeñita que no le damos importancia. Bueno, ¿qué importa un poquito de corrupción? Pero ese poquito, si lo permitimos hacer su hogar en nuestro corazón, va a ir creciendo, creciendo. Y Dios nos llama a vidas de integridad, integridad. Aunque suframos económicamente las consecuencias de esa integridad, tenemos que mantenerla y no ceder a las presiones. Y estas son formas de que nosotros también tenemos que hacer lo que haga cada uno en su día a día. Tranquilidad, dedicación, esfuerzo, integridad. Si os dais cuenta, Pablo no dice lo único que importa es los domingos en la iglesia. Está hablando del lunes y el martes y todos los días y está diciendo ser cristiano es cosa de 24/7. 24 horas y 7 días, todas las horas y todas las semanas del año entero. Tenemos que ser cristianos siempre, no solamente un par de horas en la iglesia. Y ahora el para qué, versículo 12, el para qué, los que somos creyentes tenemos que trabajar así. El para qué es a fin de que, ¿veis? El para qué, a fin de que, ¿cuál es el fin de todo ello? A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Dos cositas. Primer fin es el sustento de uno mismo y de su familia si tiene familia. Es lo que dice al final. A fin de que no tengáis necesidad. ¿Cómo podemos evitar tener necesidad? Pues trabajando así, con esa tranquilidad, dedicación, esfuerzo, integridad, es la forma de proveer para nosotros mismos y para nuestra familia si tenemos familia. Es decir, el sustento del creyente, su sustento de comida, de todo lo necesario para la vida y para su familia si tiene familia, el sustento depende de trabajar de esta manera delante de Dios. Pero también hay otro fin, y es la palabra testimonio. Sustento, sí, porque no podemos vivir sin comer y para comer hay que tener dinero y para tener dinero hay que tener ingresos trabajando o como sea. Es evidente, pero también está el testimonio a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. ¿Para qué? Para que tengamos un testimonio no solo de palabras cuando evangelizamos, para que tengamos un testimonio de cómo nos comportamos cuando estamos con la gente, trabajando, estudiando o en cualquier situación. Yo creo que aquí hay dos errores que podemos cometer fácilmente y los cometemos todos a veces. Un error es pensar que podemos evangelizar y no importa lo que hagamos y cómo vivamos. Es un error. Tenemos que respaldar nuestras palabras con hechos, con nuestro comportamiento. Si no, ¿eso cómo se llama? Hipocresía, incoherencia. Si la gente que nos escucha predicándoles saben que no lo vivimos en el trabajo, si los compañeros ven cómo somos perezosos y cómo llegamos tarde y cómo nos comportamos mal en el trabajo, cuando ya intentamos invitarles a alguna reunión, ¿qué van a decir o qué van a pensar? Es que yo te conozco. Yo veo cómo tú funcionas en el trabajo y no me convence. Entonces tenemos que respaldar nuestras palabras de testimonio con una vida de testimonio, con una integridad en el trabajo. Pero hay otro error y es pensar que no hace falta decir nada, que solo con comportarnos bien la gente automáticamente van a sentirse atraídos al Evangelio. Pero a lo mejor solo van a sacar la conclusión es que somos buenísimas personas. También tenemos que compartir acerca de Jesús con ellos. Es palabras y vida. Vida y palabras, las dos cosas. Hay una cosa que se llama, yo no sé si todos estáis de acuerdo con esta frase histórica, no mía, pero hay una cosa que se llama la ética de trabajo protestante o la ética protestante del trabajo. Y es la idea, y creo que tiene raíces en la historia de la extensión del Evangelio después de la Reforma, y es que es la idea de que después de la Reforma, hace 500 años, cuando el Evangelio, porque era el Evangelio, empezó a extenderse primero por Alemania y por Suiza y Francia, Europa y desde ahí a las Américas, etcétera, etcétera, los protestantes o los evangélicos trabajaban de otra forma distinta de cómo trabajaba el resto de la gente o mucha gente. ¿Por qué? Porque el Evangelio, que había transformado sus vidas, también impactaba en todo, en sus vidas, incluso en su forma de trabajar, porque trabajaban con los ojos puestos no solamente en el jefe, sino también en el Señor, en el gran jefe que es Dios. Y su trabajo era también parte de su respuesta de gratitud al Señor por haberle salvado. Cuando tú trabajas pensando, voy a trabajar no en primer lugar para mi jefe o para mi jefa, voy a trabajar en primer lugar para el Señor. Yo sé que Él me está viendo cómo lo hago. Quiero agradarle a Él. Quiero complacerle a mi Señor con mi trabajo. Y aunque el jefe no me dé las gracias o no se fije en cómo lo estoy haciendo, sé que el Señor sí. Y cuando trabajamos para el Señor, como dice Pablo en otras cartas suyas, yo creo que eso va creando una forma de trabajar distinta. Mucha gente que no tiene esa motivación, a veces se hace lo mínimo necesario para cobrar a fin de mes. Pero cuando tú ves tu trabajo como una vocación que el Señor te ha dado, porque tienes ese don, porque tienes esa oportunidad, porque trabajas en eso, te dedicas a eso, y tú lo quieres hacer lo mejor posible, con excelencia, para que sea algo para el Señor. Entonces eso ya cambia, y sin entrar en un tema muy complejo, porque es muy complejo, pero hay una teoría política, económica, de que los países donde llegó el Evangelio de forma especialmente impactante, prosperaron materialmente por esta ética de trabajo protestante, que era diferente que la ética en otros países. Se puede discutir hasta qué punto es así o no es así. Pero creo que la pena es que si existe tal cosa como esa ética protestante de cómo hay que trabajar, se está perdiendo. Nosotros la estamos perdiendo. Porque al final, yo sé que no tenemos que sentirnos mejores que nadie, y es así, y no lo somos, o superiores a nadie. Pero cuando nosotros los creyentes nos portamos exactamente igual que los demás, con las mismas motivaciones, con la misma envidia, avaricia, materialismo, cuando nuestras actitudes son iguales que las de cualquier persona, se está perdiendo algo importante, que es una ética de trabajo basada en el Evangelio. Y nuestra generación necesita recuperar esa forma de trabajar para la gloria de Dios. Decían los reformadores, si eres carpintero, que seas carpintero para la gloria de Dios. Fue en la Reforma cuando ellos decían, no es mejor ser predicador que ser carpintero, o albañil, o cualquier cosa. Cada uno recibe de parte de Dios su vocación. Pues, que cada uno se dedique a su vocación para la gloria de Dios. Y necesitamos recuperar, aunque no se llame ética protestante de nada, pero lo que sí tenemos que recuperar es una forma de vivir nuestras vidas y de trabajar, estudiar, etcétera, etcétera, motivada por amor a Dios y por gratitud a Él, por lo que Él ha hecho por nosotros en Jesús. Hemos visto, y voy concluyendo, que hay dos temas principales en estos cuatro versículos. El primer tema es el amor fraternal, versículos 9 y 10. El segundo es el trabajo de cada día, el 11 y el 12. ¿Cuál es la relación, entonces, entre estas dos cosas? El amor por los hermanos y cómo trabajamos cada día. Si somos creyentes, el Evangelio que nos ha impactado tiene que influir en nuestra relación con los demás creyentes, amor fraternal, pero también tiene que influir en nuestra relación con todas las personas en general, no solamente con los creyentes. Y eso se nota más en el día a día del trabajo, de los estudios, etcétera, etcétera. El Evangelio tiene que influir en el ámbito de la iglesia, sí, pero también tiene que influir en el ámbito del trabajo, o sea, en todos los ámbitos de nuestras vidas. Por eso empecé diciendo, eso de ser cristianos de domingo no existe. Si no somos cristianos los lunes, tampoco lo somos los domingos. O lo somos o no lo somos. Y si lo somos, lo tenemos que ser en todo, en nuestra vida, y no solamente cuando estamos en nuestra iglesia. Nada de solo ser creyente los domingos o solo en la iglesia, nada de esa división radical entre lo espiritual y lo terrenal. Pablo nos está diciendo, y el Señor a través de él, que nosotros hoy, al igual que los creyentes en Tesalónica en el primer siglo, tenemos que vivir nuestra fe de una manera coherente en todas las áreas de nuestras vidas. Dejadme que lo repita. Esta frase es el resumen de todo. Tenemos que vivir nuestra fe de una manera coherente en todas las áreas de nuestras vidas. Y muchas veces no lo hacemos. No lo hacemos. Fijaos en el capítulo anterior, el capítulo 3 y el versículo 12, que también tiene que ver con el amor fraternal. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Aquí tenemos una clave importante. Que el Señor os haga crecer y abundar. Tiene que ser Él, el Señor, el que haga la obra en nosotros. No se trata de nosotros simplemente hacer promesas y decir, a partir de mañana ya, lunes, voy a cambiar en mi trabajo, en cómo me comporto con mis compañeros, en clase o en casa, donde sea, mañana ya voy a ser una persona distinta. Ya veréis. Pero Pablo está diciendo, nosotros solitos no lo podemos hacer. ¿Qué pasa cuando intentamos hacerlo así? Duramos un par de días y fracasamos. Pero Pablo está diciendo, hermanos, para todo esto necesitamos que el Señor haga su obra en nuestros corazones. Que el Señor nos ayude a todos a vivir el Evangelio entre nosotros y en nuestro día a día, para que el amor entre nosotros y para que nuestra integridad en el trabajo o donde sea puedan honrar al Señor y atraer a mucha gente al Evangelio de Cristo. Amén.